mayo.
Exactamente.
10:47, seguimos sumando aporte a esta mañana. Estamos con la consigna Pensar la Patria. Y es un placer ahora poder conversar con Ricardo Foster. ¿Qué tal, Ricardo? Germán Martínez de Rosario te saluda.
Muy bien, buen día, Germán.
Buen día, buen día. ¿Cómo estás viviendo en primer lugar este 25 de mayo? ¿Estás en la Ciudad de Buenos Aires?
Estoy en la Ciudad de Buenos Aires, encerrado en mi casa porque hay COVID en mi casa.
Estábamos hablando...
Mi hijo y creo que mi mujer también.
Estábamos hablando antes que a veces perdemos perspectiva, Ricardo, y es el primer 25 de mayo de que gobierna Alberto Fernández, donde hay alguna posibilidad de pseudo-normalidad en la agenda tradicional de un 25 de mayo, ¿no? El Tedeum, el chocolate a la mañana, algún locro al mediodía. Los dos anteriores estuvimos en pandemia plena. Bueno, a vos te toca vivirlo encerrado de nuevo.
Así es, pero bueno, creo que es un síntoma también de la complejidad de la época, porque es un 25 de mayo que nos debería hacer pensar en qué momento estamos, cuál es la situación política, social, económica, no solo del país, de la región, del planeta. Cada 25 de mayo es una fecha en donde cada uno regresa hacia momentos emblemáticos, es el punto de partida de la fundación de la patria, pero también hay 25 de mayo que han quedado en nuestra memoria de manera absoluta y decisiva, y que siempre queremos que cada 25 de mayo de algún modo tengan ese fervor o esa potencia de aquellos otros 25 de mayo. O sea, a mí en lo personal te diría que siendo adolescente, el 25 de mayo de 1973 fue un día extraordinario, la Asunción de Cámpora, los presidentes de Cuba y de Chile, Salvador Allende, los picos, una multitud en la plaza, la esperanza, todo lo que significó ese momento y ese tiempo histórico. Y después, el otro 25 de mayo, que para todos nosotros ha sido el 25 de mayo del 2003, pero ¿por qué no también el 25 de mayo del 2010, el bicentenario, quizás el acontecimiento político-cultural más importante de las últimas décadas? Así que cada 25 de mayo tiene eso, ¿no? La potencia de la memoria, la actualización, porque lo importante del vínculo con el pasado es que el pasado no es una pieza de museo que está en una vitrina y que uno la observa como si no tuviera nada que ver con la vida de todos los días. Cada 25 de mayo es, de algún modo, la recuperación de esos pasados, de esas memorias, de esas luchas, de esos sueños. Y este también tiene que tener el mismo contenido, ¿no? Cuanto más difícil se muestra el presente, más intensa tiene que ser la construcción de ese puente con el pasado.
Ahora, obviamente, 25 de mayo de 1810, nombrabas tres hitos importantes, el 25 de mayo del 73, sí. El 25 de mayo del 2003, el 25 de mayo del 2010. Había en esos hitos una carga fuerte de esperanza y de futuro, ¿no? ¿Cómo visualizás hoy la idea de futuro y la esperanza de los argentinos en un contexto tan desafiante y, por qué no, complicado para nuestro país?
Mirá, allí donde crece el peligro, también crece lo que salva, decía un viejo poeta. Eso es una frase que lleva dentro suyo toda la tensión de una época histórica que tiene enormes dificultades, pero que también abre posibilidades, oportunidades y esperanzas. Cada momento histórico tiene sus desafíos. En el 73 se venía final de una dictadura. En el 2010 no sabíamos ni imaginábamos que a la vuelta de la esquina estaba nada más ni nada menos que la muerte de Néstor Kirchner. O sea, cada momento está atravesado por sus oportunidades y sus dificultades. Estamos saliendo de una experiencia brutal como ha sido la de la pandemia y nos enfrentamos a una guerra que está sacudiendo la economía del mundo, que está llevando el precio de los alimentos a una situación imposible, que está exigiendo de los gobiernos medidas extraordinarias. Entonces me parece que este es un momento para que, en tanto la responsabilidad está de nuestro lado, somos gobierno, de asumir cada día decisiones que estén a la altura de los tiempos extraordinarios que estamos viviendo.
Vos sabés que arrancamos dialogando con María Esperanza Casullo y nos hablaba de la importancia de repensar también la comunidad, ¿no? Repensar los lazos comunitarios, qué es lo que nos vincula, qué es lo que nos proyecta, qué es lo que nos une, qué es lo que nos potencia. En este sentido, ¿cómo ves este sentido de cohesión, este sentido de unidad de los argentinos? ¿Ves que después de haber atravesado esta pandemia, hoy esos lazos están más fuertes, están complicados? ¿Cómo lo visualizás?
Para mí están complicados. Por primera vez en la historia política de nuestro país tenemos una extrema derecha que tiene caudal electoral, que tiene expectativas de votos de dos cifras. Eso es gravísimo porque eso es una mezcla espantosa de neoliberalismo, resentimiento, fascismo, autoritarismo y todo lo que le quieras meter adentro. Creo que la pandemia, que parecía que nos podía mejorar como sociedad, no solo a la Argentina sino al planeta, terminó siendo algo más bien contrario, porque los poderes reales se concentraron más, los ricos son más ricos, la impudicia de los países dominantes es gigantesca y estamos en medio de una guerra. Quiero al mismo tiempo recuperar que dentro de una sociedad hay muchos actores distintos. Yo confío en las mayorías populares, confío en esa historia de lo popular en la Argentina, confío en que la historia del peronismo y la historia de las grandes tradiciones emancipatorias siguen vigentes y plenas en la Argentina de hoy. Yo no pienso en la sociedad como un todo abstracto, porque no es un todo abstracto. En una sociedad hay personas de bien y personas de mal. En una sociedad hay quienes defienden los intereses egoístas de unos pocos y quienes dan la vida por el destino y la mejor vida de las grandes mayorías. Entonces, en eso hay que pensar. El 25 de mayo tiene mucho de eso, ¿no? Una gesta patriótica a veces se hace contra los poderes reales, se hace contra la injusticia, contra la desigualdad. Por eso cada época tiene que revitalizar el sueño de aquellos patriotas como Moreno, Castelli, Beruti, que pensaron otra patria, empezaron a soñar una patria diferente. Bueno, nosotros somos herederos de esa historia.
Te despedimos pidiéndote un mensaje, Ricardo. Siempre es un placer hablar con vos. 212 años de la Revolución de Mayo, 19 años de aquel 25 de mayo del 2003, con Néstor llegando a la presidencia. Sabés que estas experiencias de comunicación las hacemos también pensando en muchos militantes, muchos adherentes, muchos de aquellos con los cuales compartimos estas ideas. Dejale un mensaje a nuestra militancia que también está en este tiempo complejizada, muchas veces con niveles de confusión, digamos, no son fáciles estos tiempos. Nos gustaría que le dejes un último mensaje a ellos.
El primero sería la necesidad imprescindible de reconsolidar y refundar ese acuerdo que hizo posible la construcción del Frente de Todos y el gran triunfo del 2019. Me parece que eso es clave, decisivo, de todos los aquellos que fueron parte y que son parte de ese momento y de la continuidad de ese momento, y más que nunca tienen que tener claro que hay 2023, pero ese hay 2023 se construye con unidad. Y que esa unidad hoy tiene que cimentarse en una lucha denodada por mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestro pueblo, en situaciones extraordinarias, decisiones extraordinarias. Eso revitaliza la idea de que la política es el instrumento para transformar la realidad. La militancia tiene que volver a entusiasmarse con una política transformadora de la realidad. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo.
Muchísimas gracias, Ricardo. Que tengas un muy buen día y feliz Día de la Patria.
Lo mismo para ustedes.
La conversación con Ricardo Foster, nada más y nada menos, siempre ayudándonos a reflexionar en esta mañana con la consigna Pensar la Patria, en el mismo instante donde, si uno sigue los canales de televisión, se encuentra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su gabinete, ingresando a la Catedral Metropolitana, recibido por el cardenal Mario Poli. 10 horas 56 minutos.
En este 2020,
todos y todas pasan por AM1300.